Dieron las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Hoy es el día. Hoy es el día en el que el rey Felipe VI preside la apertura del año judicial más tenso que se recuerda. Gonzalo Zaballa, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Tenso y complicado, no ya por los casi 4 años de bloqueo del Consejo General del Poder Judicial, sino por la polémica en torno a la renovación del Tribunal Constitucional. Hace unos meses, Sánchez modificó la ley para impedir nombramientos en el Supremo mientras durara este bloqueo, pero sí poder hacerlos en el Constitucional. Al fin y al cabo, era la forma de obtener una mayoría progresista de cara a analizar normas como la del aborto o la eutanasia. Los vocales conservadores del Consejo amenazaban con bloquear esos nombramientos. Sin embargo, esta noche, 8 de esos vocales han acordado negociar un acuerdo para realizar 2 nombramientos al Constitucional. Eso sí, piden tiempo al Consejo para llegar a un acuerdo y que se respeten los plazos. Es decir, acceden, pero bajo las condiciones de los jueces. Patricia Rossetti.
Una apertura agitada, malestar, enfado, estupor y hartazgo entre los jueces por la imagen de politización que se da desde el gobierno, desde los partidos políticos. Los jueces se quejan y defienden su independencia, independencia que demuestran desde sus juzgados y tribunales a pesar del descrédito en el que se ven reflejados. Esta situación contribuye a la politización de la justicia y los problemas no se resuelven con la militancia política, nos dicen fuentes jurídicas. Hay un abandono absoluto de las necesidades estructurales, señalan y recuerdan la situación del Supremo, con un 20% de plazas vacantes. Si además nombran a magistrados del Supremo para el Constitucional, descenderán las resoluciones y eso perjudica al ciudadano, aunque no parece que a los políticos les importe mucho, nos dicen.
Otro curso que empieza, en este caso para la Comunidad de Madrid y para Navarra, es el escolar. Un curso que se presenta con novedades en la educación, con la ley Celaya entrada en vigor y con un encarecimiento considerable del material escolar. Hoy va a ser una mañana de coger uniformes, libros recién forrados para el nuevo curso, bolis, lápices, pero claro, ¿quién paga todo esto?
Se va un pico importante, la verdad. Es verdad que influye mucho el curso, la etapa, el nivel educativo, pero solamente entre libros y materiales, si vas a todo nuevo y todo mínimo en libros entre unos 200-250 más o menos, yo te diría.
200-250 euros por niño solo en libros. A esto hay que sumarle los estuches, el forro, el transporte y, dependiendo del colegio al que vayan, también el uniforme. Este puede llegar a unos 50 euros por prenda. La cuesta de septiembre nos sale a una media de 400 euros por hijo.
Y luego que los primeros meses además se pasan lo típico del seguro médico, el servicio de orientación, como un pack de entrada de además en cada colegio. Entonces, realmente, cuando se habla de la cuesta arriba de septiembre, este año la inclinación, no sé si es de 90 grados, pero de 85, o sea, es muy potente y, bueno, va a ser muy difícil para muchas familias.
Otro curso que ha comenzado es el político. Este martes hemos vivido un tenso cara a cara entre Sánchez y Feijóo en el Senado. Ha finalizado por la noche y, aunque el tema principal era la crisis energética, el debate se ha convertido en un cruce de acusaciones políticas. Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez desplegó una total falta de contención en su cruce verbal con Alberto Núñez Feijóo, que se había ofrecido como aliado para el resto de la legislatura de romper el presidente con Podemos y el resto de sus costaleros.
Es verdad que usted tiene la mano tendida, pero está tendida para empujar al gobierno al precipicio cada vez que tiene ocasión. Las poderosas fuerzas a las que usted y su partido representan no quieren un pacto con el gobierno de coalición progresista.
Que a mí me han puesto las empresas es un insulto a la democracia y es un insulto a todos los militantes y simpatizantes del Partido Popular de España. Es lamentable.
En su cuerpo a cuerpo, Sánchez retrató al líder del PP presto a alentar el miedo de la población o capaz de mentir sin inmutarse. Tal agresividad hizo afición en el equipo presidencial, pero a ojos de Génova reforzó la condición de alternativa de Feijóo.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Te doy un último apunte. Hoy la luz registra una considerable bajada respecto a ayer. Reduce su coste un 25% y se queda para este miércoles en los 217 euros el megavatio hora. Ha bajado, pero sigue siendo un precio altísimo comparado con lo que pagábamos hace un año. En la cesta de la compra también se nota la inflación. Por eso, como te ha contado el Pulpo, hoy a partir de las 9 de la mañana, COPE saca sus programas a la calle para contestar una pregunta. ¿Cuánto más puede subir la cesta de la compra? De esta forma, Carlos Herrera, Alberto Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Haro van a recorrer este miércoles España para conocer de primera mano las consecuencias de la subida generalizada de los precios. Si te estás despertando a esta hora, buenos días. Es miércoles 7 de septiembre. En una hora ampliamos la información en Herrera en COPE y ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Muchas gracias, Gonzalo, por ponerlos al día de las cosas que están sucediendo, de lo que sucedió ayer en ese debate y de las cosas que están sucediendo en cualquier rincón del mundo. Muchísimas gracias a los servicios informativos de la cadena COPE, que no descansan ni un minuto para que esté pues toda la audiencia de esta cadena informada al minuto. Muchísimas gracias. La verdad que ocurren cosas muy curiosas en este programa de radio. He hablado hace unos minutos con Ricardo Horacio y me ha dicho, Pulpo, me acaba de escribir a Facebook, y dice, Pulpo, acabo de hablar contigo en antena y ya me han llamado tres compañeros que nos estaban escuchando en tiempo real. Por favor, mándales un abrazo a todos los conductores que están ahora mismo poniendo las calles. Pues claro que sí, Ricardo, hay un montón de trabajadores que van con un camión de un lado a otro y que llevan las mercancías, que son los que luego van a los mercas con las frutas, con los pescados, con las verduras, y la verdad que es una gozada, y funcionan porque hay gente como tú, Ricardo Horacio, que eres un mecánico que hace que todo esto funcione, que estén los engranajes prestos y dispuestos para no fallar, y si fallan, oye, repararlos. Esto es una cadena y estos somos los ponedores de calles. Siento tanto orgullo por la audiencia de este programa de radio, que es alucinante, y esta es la demostración. Hablas con una persona, le han escuchado un montón de personas que tienen algo que ver con ese ponedor que ha entrado en directo y ha sido escuchado. Es maravillosa. Hay mucha gente que está al otro lado de la radio. Muchísimas gracias. Y nosotros poniendo calles positivas, porque para mal rollo, desgraciadamente ya tenemos la vida real de las noticias del día a día. Habiendo cosas positivas, ¿por qué no las compartimos? Yo quiero poner la segunda calle positiva del día con un nombre propio, que es el de Guadalupe Porras, que a lo mejor así de primeras es normal que no te diga nada, pero es que este miércoles, en unas horas, la extremeña va a hacer historia al convertirse en la primera árbitro española que pita un partido de Champions. Concretamente será asistida en el encuentro que se disputará hoy entre el Nápoles y el Liverpool. Desde que era muy pequeña, Guadalupe jugaba al fútbol y con 16 años pues decidió dar un paso más. Ella se apuntó en el Colegio de Árbitros de Badajoz para poder formarse, y hoy todo su esfuerzo se va a ver recompensado tras llegar a lo más alto.
Siempre desde el momento en que empecé en este camino, supuso para mí el ser uno más. Yo sabía que todo me iba a suponer lo mismo, con el mismo trabajo que mis compañeros, y así ha sido.
Claro, es que llegar aquí para ella no ha sido fácil. En estos años ha tenido momentos de duda, y Guadalupe llegó a ingresar en el ejército español, donde estuvo 9 años. También estudió magisterio infantil, pero finalmente comprendió que no entendía su vida sin el fútbol. Bueno, pues hoy, con 35 años, puede decir que ha conseguido varios hitos para el fútbol en nuestro país. Y así, por ejemplo, es como narraba a nuestros compañeros de Tiempo de Juego, ni más ni menos que su debut como árbitro en Primera División.
Y es noticia también, Paco, oyentes, familia de Tiempo de Juego, este partido, porque hoy debuta en el fútbol español, en la Primera División, la primera mujer árbitro, que ya empieza a calentar ahora mismo junto a sus compañeros y que va a ser asistente en Primera División, la pacense Guadalupe Porras, y que ya está ahí junto a Melero, el colegiado que va a dirigir el partido.
Es una gozada. También es la primera mujer árbitro que ha pitado una final de Copa del Rey y un partido de la selección masculina. Bueno, pues hoy, sin embargo, llegará a lo más alto formando parte del equipo arbitral de un partido de Champions, la competición más importante a nivel de clubes del mundo. Bueno, pues allí estará por primera vez una mujer española.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
En este miércoles 7 de septiembre de 2022 estamos, bueno, pues celebrando los santos de Regina, mártir, Albino Confesor y Fausto Mártir. Y que sepas que en esta segunda hora de radio en directo, pues estamos preparando una sección muy especial con Jorge Alcalde, que ya está con su cafetito aquí en el estudio. Más que nada porque hoy vamos a hablar del coronavirus. Hace mucho tiempo que no tocamos el coronavirus en este programa de radio. Bueno, pues hay que decir cosas. En nuestro país, por ejemplo, y en general en Europa, el resto del mundo, tenemos la sensación de que esto ya se ha superado, y ni muchísimo menos. Pero es que en China, tienes que saber, ponedor, que es donde comenzó el primer foco, la sensación es muy diferente. Siguen confinando a la población y con medidas muy restrictivas. Vamos a ver qué nos cuenta Jorge Alcalde en unos minutos. Beatriz Calderón, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Y hasta las 6, ¿qué más tenemos que hacer?
También vamos a tener a Alfonso García, nuestro experto en motor. Con él vamos a hablar de cosas muy interesantes. Por ejemplo, en este recién estrenado curso escolar, la educación vial es obligatoria en colegios e institutos. Una reivindicación que, por cierto, en este programa la hemos hecho desde hace mucho tiempo, que es muy importante que los muchachos tengan educación vial. Y también nos va a dar algunos consejos sobre qué puntos del coche debemos revisar después de las vacaciones.
Impresionante. Está muy bien. Vamos a ver, esas informaciones nos vienen francamente bien a todos los que hemos estado con el coche haciendo kilómetros durante todo el verano. En cuanto al tiempo, Diego, yo no sé cómo vienen las cosas, aunque antes me has contado detalles, seguro que a los ponedores que se han enganchado ahora al programa les va a venir muy bien que nos lo cuentes. Diego, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Pues el día empieza con nubes que dejarán lluvias en la mitad oeste de Galicia durante las primeras horas del día. Unas lluvias que se extenderán al resto de la comunidad a lo largo del día. Cielos despejados con algunas nubes altas en el resto del país, incluyendo Canarias y Baleares. Pero cuidado, porque habrá que estar atentos, Pulpo, al descenso de las temperaturas. Así que vamos a ir todos preparando la chaquetita de cara a este mes de septiembre. La máxima de hoy la encontramos en Málaga, donde los termómetros alcanzarán los 35 grados. Para encontrar las mínimas, nos tenemos que ir hasta Palencia, donde tendrán 9 grados de mínima, rompiendo la barrera de los 10. Pero la chaqueta de oro de hoy se la va a llevar Ávila, con tan solo 8 grados, Pulpo.
Madre mía, temperaturas que ya comienzan a bajar, que ya comienzan a descender,
pues sí,
pero siempre conectados a lo que nos vayan contando los ponedores. Diego, tú tienes la responsabilidad de coger el teléfono en el estudio y estar en contacto con la audiencia. Cuando la gente te llama, ¿qué es lo que te dice?
Pues hay de todo. Hay muchas personas que llaman simplemente para dar los buenos días, para dar un saludo, para agradecer la compañía, ¿no?, que hacemos a todos los ponedores. Y muchos están desde la cama, otros están trabajando, en ruta. Bueno, hay de todo. Hay mucha variedad. La verdad es que sí.
Qué bien, qué bien. Bueno, nos tenemos que poner a trabajar en los permisos para acceder en unas horas a Mercamadrid y conocer a ver cómo están los precios y también que tenga espacio nuestros ponedores de calles que se dedican a la venta, más que nada porque hoy estamos hablando de cómo están subiendo las cosas y los ponedores están poniendo ejemplos. Los macarrones, cómo me costaban o cuánto me costaban hace 8 meses y cuánto me están costando en el día de hoy. Y es que, vea, hay datos que se me ponen la piel de gallina. Macarena me está diciendo que ella compraba un paquete de fideos por 0,63 y está pagando por el mismo paquete 1,22.
Claro, un dineral, sí, sí. Lali Bello hablaba, por ejemplo, en Tenerife, dice, aquí ha subido también todo, el aceite, la fruta y demás. Sin ir más lejos, los plátanos. Aquí se cultivan mucho desde siempre. Sale el kilo a 2,50 cuando antes estaban prácticamente regalados, nos cuenta.
Bueno, son mensajes que nos estáis dejando en facebook.com/poniendolascalles, el precio de las cosas, pero importante que hagamos la comparativa, tu experiencia, lo que te ha hecho sufrir, cuando has cogido esa lechuga que pagabas tanto hace unos meses y ahora cuánto estás pagando por la misma lechuga. Cuéntamelo porque vamos a unificar toda la información y vamos a preparar mañana unas conexiones súper chulas con la gente que está vendiendo todos esos productos, con la gente que está ni más ni menos que en la calle. También hay ponedores que se manifiestan, que les gusta dejarnos notas de voz en el WhatsApp del programa, en el 662-942-605. Los ponedores suenan así de bien.
Un gran saludo desde Torrejón de Ardoz, que aquí estoy en casa poniendo la calle con vosotros. Un gran saludo y soy ponedor.
Gracias.
Buenos días, Pulpos.
Hola.
Maricruz de Orihuela, ya hoy he entrado a trabajar. Ganas ningunas, pero bueno, por ver mi compañera y desayunar con ella, muchísimas. Ya claro. Estamos en la marcha, vamos a ver cómo llevamos toda la temporada esta que nos queda. Con bien. Vosotros voy genial, porque todas las mañanas me levantéis con un ánimo que digo, voy a oír hoy a mi Pulpo.
Qué
y soy
bien.
Una ponedora, pero
qué
de
bien.
Arriba abajo.
Qué
un besito
bien.
Para todos.
Gracias,
hola,
cielo.
Pulpo, buenas noches.
Hola.
Soy Adrián de Argentina, te mando un saludo y bueno, estamos extrañándote. Muy buenos programas, loco.
Buenos días.
Muchas gracias.
Grupo Juan Carlos, desde Madrid.
Hola, Juan Carlos.
Soy ponedor.
Perfecto,
venga,
muy bien.
Al lío, vamos, buenos días.
Vamos, vamos, venga. Muchísimas gracias. Gente que comienza la jornada ahora, otros lo están, la están finalizando. Hay gente que me dice, Pulpo, ya cuando apareces a las 4 de la mañana, sé que me quedan 2 horitas de turno o 1 hora. Ya es como el final de la jornada. Bueno, pues eso me encanta que lo recibas, simplemente porque escuchas una voz a través de la radio. Gracias por escuchar la radio. Venga, el teléfono de estudio 950-6006. El del WhatsApp 662-942-605. Y recuerda que si estás escuchándome ahora es porque eres un ponedor y que juntos vamos a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Quiero dar las gracias y la bienvenida a Máximo Marcos. Nos acaba de seguir en facebook.com/poniendolascalles. Gracias a Rafael Jesús Aguilar, las gracias a Sergio Bravo, las gracias y la bienvenida también a Luis Lopera, a Javier López, a José Fernández Barrero, a Juanjo Sánchez, a Pan de Ángel, a Endos, a Alejandro Pérez Ortega, a María José Cárdenas, a Juan Teo Carlos, ponedores que se suman a nuestro Facebook y vea que están con nosotros, que nos ayudan a que esto funcione como tiene que funcionar. Son ponedores que ahora nos escuchan a nosotros y que a partir de las 6 se quedan escuchando Herrera en COPE con Carlos Herrera. Esto es un no parar y hoy hablando encima de los precios que más nos duelen, cómo está subiendo todo y además con ejemplos claros.
Sí, cuenta Pedro Andreu que todos los productos, sobre todo los que contienen harina y aceite, como el pan o los bollos. Sara Montero cuenta, pues sí, el aceite, los huevos, la leche, el pan, el pescado, tardaría menos diciendo qué es lo que no ha subido. Y quiero destacar que ya han salido datos de que el consumo de pan y de huevos ha bajado debido a la subida de precio.
Me lo creo.
Da vergüenza, es una crueldad esto con las personas pues más desfavorecidas. Uh-huh. Manuel Alberti dice, desde el pan a cualquier otra cosa, yo bajo todos los días a la compra, uh-huh, y hoy en un supermercado el precio había pasado del pan de 0,45 a 0,55. En tan solo un día. Madre mía. Cristina Martín, que nos cuenta, vamos a ver, este verano la sandía ha sido un producto de lujo, una vergüenza. Ella es ponedora desde Estepona. Y Adolfo explica que es la vida lo que ha subido en general. Sí. Dice, todo ha subido más del 20%, porque si el IPC está en el 10 y pico, tienes que arrimarle un poco el porcentaje. Lo único que no ha subido mucho es el alcohol, los destilados. Dice, el ron, el whisky, de momento ese producto no ha notado la subida.
Antes de hacer el cruzadito, vea, lo que tenemos que recordar los ponedores es que dentro de un rato tendremos nuestra ronda de ponedores. Ahí es donde leemos y escuchamos pues las notas de voz o los mensajes que nos estáis enviando a través de las redes sociales de cómo es vuestro trabajo, cómo es el trabajo que desempeña la audiencia. Cada uno tiene una profesión, unos horarios, un sufrimiento y a lo mejor no tiene tanto reconocimiento. Bueno, pues la ronda de ponedores es eso, es transmitir con energía, con orgullo, los trabajos de la gente que escucha y que hace este programa de radio con nosotros. Así que me encantará conocer en qué andas liado, cómo es tu trabajo, cómo son tus horarios, tus responsabilidades, en un mensaje más o menos corto. Hay que leerlo con ritmo. Encima, la presentación nos la hace todos los días Pepe Domingo Castaño, con lo cual me encantará leerte nuestra ronda de ponedores. Déjanos el mensaje, si lo quieres hacer de voz, en el 662-942-605, o si prefieres mandarnos un texto breve, por favor, a través de facebook.com/poniendolascalles, te leeremos también en nuestra ronda de ponedores. Vea, un par de mensajes y vamos a hablar con Jorge Alcalde.
Venga, José Antonio, que está en Tenerife, dice, bueno, lo que más me ha dejado a mí loco es el aceite, el girasol, 8 euros el litro, y el de oliva ya de 12 a 28 euros el litro. O Héctor Rodríguez, que nos habla de las galletas María, dice, vamos a ver, de 80 céntimos han pasado a 1,75.
Estamos en COPE, seguimos poniendo las calles. Recuerda que el objetivo es llegar a las 6 menos 10 de la mañana, dar la del pulpo a Carlos Herrera, pero minuto a minuto tenemos que seguir poniéndole las calles a este miércoles. La verdad es que casi no hablamos de COVID, pero lo cierto es que la enfermedad sigue su curso e incluso en algunos países continúa siendo pues fuente de graves problemas. Hoy además Jorge Alcalde nos quiere hablar de la situación extrema a la que se está llegando en China a causa del control de la pandemia. No nos olvidemos, allí resulta que millones de ciudadanos siguen confinados en sus casas y la economía, terriblemente perjudicada por las excepcionales medidas del gobierno chino, pues tiene que seguir tomando el control de toda la situación. Pero claro, Jorge Alcalde, parece que las cosas están superando todos los extremos. Muy buenos días, cuéntanos.
Muy buenos días, Pulpo. Está superando lo que yo creo que parece más una película de terror, de ciencia ficción, que de realidad. Y es que el gobierno chino se ha propuesto seguir inexpugnablemente con su política de cero COVID, de cero casos, que consiste en que en cuanto aparece un brote, un solo brote, de dos, tres, a veces decenas de casos, pero poco más, en una localidad, en un barrio, se confina toda esa localidad y se producen grandísimas medidas de control. En este momento hay cerca de 30 millones de personas confinadas en algún lugar de China. En la ciudad de Chengdu se ha producido algunas escenas tremendas de personas gritando por las ventanas, claro, angustiadas porque llevan semanas sin poder salir de casa, y la cosa parece que va a más por el celo de las autoridades chinas por mantener esa política de COVID cero.
Pero Jorge, ¿a qué piensas tú que se debe este celo repentino de las autoridades? Porque allí la mano dura, por lo que estamos contando y por lo que vemos en ciertos informativos, se sigue manejando.
Sí, bueno, no sabemos muy bien, las autoridades internacionales no saben muy bien por qué o qué es lo que está buscando China con esto. Evidentemente, mantener controlada la pandemia dentro de sus fronteras y también desde lo que venga de fuera, porque cualquier viajero que vaya a China ahora tiene que pasar mínimo una semana encerrado en un hotel en unas condiciones también bastante deplorables. Esto quiere decir que los chinos quieren seguir demostrando al mundo que en su país es controlable la pandemia. No quieren que vuelva a aparecer una nueva pandemia mundial, un nuevo Wuhan, como ocurrió hace ya casi 3 años. De hecho, las autoridades chinas han dicho que ellos están convencidos de que están en lo cierto y que, literalmente, ha dicho el ministro de Sanidad chino, la historia nos dará la razón. Claro. Nosotros sabemos contener las pandemias y el resto del mundo no. Bueno, pero mientras tanto la población china está sufriendo lo indecible.
Claro. Claro, claro. Es que es así como están las cosas. Yo no sé si esto mismo está sucediendo en algún otro país o solamente son los chinos los que manejan este tipo de política y son los que hacen comportarse así a la propia población.
No, tan férreo solo en China. Fíjate que la cercanísima Hong Kong se sigue una política distinta. En China se han detectado, por ejemplo, en Chengdu, en esta ciudad que te decía antes, 790 casos y eso ha producido el confinamiento de 21 millones de personas. En Hong Kong se producen 9.000 casos diarios y no se están produciendo confinamientos masivos. Es decir, la política es completamente distinta incluso en zonas del planeta que tienen frontera claro. con China. Las escenas en China son tremendas. Hace poco vimos imágenes de un centro comercial en Shanghái que había tenido un caso de un niño dentro del centro comercial y la gente salía despavorida antes de que cerrase
con cara de pánico, con la gente dentro. Que salían con cara de pánico.
Sí, porque claro, las autoridades cierran el local y con la gente dentro. Y claro, y nadie quería quedarse dentro quién sabe cuántos días porque un niño había dado positivo, ¿no? Ya empieza a haber incluso algo de disidencia. Ya empieza a haber algunas personas que, fíjate que en China, con lo férrea que es la disciplina y lo acostumbrados que están los ciudadanos a asumir las órdenes que se le dan, ya empieza a haber algún tipo de respuesta en contra de estas medidas.
Claro, ahí tenemos también, Jorge, las autoridades sanitarias internacionales, que imagino que también algo opinarán, algo pensarán cuando analizan y ven las imágenes de China, qué es lo que dicen, si es que pueden decir algo.
Bueno, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, ha dicho que no es sostenible ese tipo de medidas. Y fíjate que la OMS tradicionalmente ha sido muy complaciente con las medidas chinas. Desde el principio de la pandemia siempre el director general de la OMS fue muy complaciente con las decisiones que se iban tomando desde China. Había cierta connivencia con ellos. Bueno, ahora han dicho directamente que no es sostenible, claro. Que hoy tenemos un panorama diferente, que tenemos vacunas, que tenemos un mayor conocimiento del virus, que sabemos cómo contenerlo sin necesidad de llegar a estas políticas extremas de COVID cero.
¿Y nosotros, qué hacemos los españoles? ¿Qué hacemos en nuestro país, Jorge? ¿Deberíamos ser más rigurosos con nuestras medidas o ya nos vamos como relajando absolutamente? Porque claro, este verano lo que yo he estado viendo por cualquier circunstancia ya es complicado ver una mascarilla, ¿eh?
Sí, hombre, obviamente nos hemos relajado. Las circunstancias ahora son evidentemente muy balancibles, aunque seguimos teniendo todavía varias decenas de muertos por COVID cada semana. Esto no debemos olvidarlo.
Claro.
Y los datos ahora en mayores de 65 años están por encima de los 150 casos por 100.000 habitantes. Sí. Este dato hace 2 años sería motivo de confinamientos. O sea que, pero pasa que afortunadamente tenemos las vacunas y tenemos el conocimiento del virus. Yo creo que poco a poco vamos a irnos olvidando de las medidas de protección, pero quizás cuando tengamos delante de nosotros una persona sensible, mayor, con alguna enfermedad, y queramos protegerla, o entremos en un lugar con un transporte público, por ejemplo,
claro,
todavía tenemos que pensar en seguir manteniendo aquellas costumbres de lavarnos las manos y usar mascarillas.
Fíjate, qué complicado y a veces cuánto nos cuesta, ¿verdad, Jorge?
Sobre todo porque viene la gripe. Y ojo, la gripe ya está dando síntomas de ser muy grande en el hemisferio sur,
claro,
donde ahora es invierno, en Australia, por ejemplo. Pues está siendo muy agresiva. Eso quiere decir que cuando venga aquí, en nuestro invierno, va a ser el mismo virus, va a ser posiblemente la misma cepa y será igual de agresiva. Así que a lo mejor no viene mal seguir manteniendo un poquito de precaución, si ya no es por la COVID, por la futura gripe.
Jorge, yo te voy a decir ahora públicamente una cosa que tenía muchas ganas de compartirla contigo, porque tú además eres el director de la revista Esquire. Y hacéis unos reportajes de los mejores restaurantes para comer la mejor ensaladilla, el mejor gin tonic, el mejor filete. ¿Cómo trabajáis en esa revista, por Dios?
Bueno, pues muchas gracias por el comentario y además viene muy bien porque estamos preparando ya nuestra próxima lista de los top bares de España. Tenemos a nuestros colaboradores distribuidos por toda España. Hay que reconocer que es un puesto de trabajo porque se pegan todos nuestros colaboradores.
Claro.
Imagínate ser crítico de bares, claro. Es una maravilla. Bueno, pero es muy duro también, es muy duro y es muy riguroso y vamos a elaborar nuestra tercera lista de los mejores bares de España.
Qué grande, pues Jorge Alcalde, además eres un divulgador científico de lujo que tenemos aquí en la cadena COPE, que compartimos en diferentes programas de esta red de cadenas. Te agradezco un montón que también tengas un huequecito para nosotros, para los ponedores de calles, y como siempre te digo, es un lujazo escucharte y sentirte.
Ya sabes que el lujo siempre es mío. Pasad buen día.
Hasta luego, Jorge. Gracias. Seguimos en COPE. Seguimos levantando España.
...529 en Canarias. Gracias por estar escuchando la radio. Gracias por hacer la radio con nosotros. Ay, la de cosas que están sucediendo, pero nosotros, sonrisa a la vida. Tan potente, tan mágica. ¿Cómo será esta mujer por la mañana cuando se despierta? Vea, ¿tendrá la voz así como para pedir el café o tiene que hacer gárgaras?
Nunca me lo había preguntado. Yo creo que esta gente se levanta con la voz perfecta.
Sí,
tiene... ¿Tú la has visto alguna vez afónica?
Pues sí, sí la he visto. De hecho, suspendió conciertos en los 90, pero en cualquier circunstancia, hombre, claro, esta mujer pidiendo un café en una cafetería desde lejos, ¿te imaginas? ¡Pongamos un cortado!
Te lo puedes ir cantando.
Es verdad, es verdad. Oye, demos la bienvenida y las gracias a Jonathan Paredes, a Dani VB, Arquitectura del Diseño, José Carlos Serrano Murillo, Rafael Jesús Aguilar y Sergio Bravo, ponedores que hace unos minutos nos acaban de seguir. Vea, esto es un no parar, nos escucha mucha gente.
Sí, y nos escriben, interactúan con nosotros, nos cuentan cosas. Por ejemplo, Mónica Balboa, hoy con el tema del que estamos hablando, de esa subida de los precios, dice que ella lo ha notado, por ejemplo, en la bollería industrial. Dice, cierto que no es algo sano, pero ha subido más de un 100% con respecto a hace un año. O Luis Sánchez Aguilar dice, yo por lo que veo, y hago la compra todas las semanas, el aceite de oliva, la leche y la fruta son los productos que más caros están ahora mismo. Dice, bueno, claro, si el jamón ibérico o el lomo han subido, no lo sé, porque esos productos están completamente fuera de mi alcance. Ahora, claro. Son cosas que si no las compras habitualmente tampoco sabes si han subido o no, ni te preocupa.
Claro, tal cual. Es que es verdad, es que es la, así es la historia. Un par de mensajes más, vea, porfa.
Mar Vecino, en general toda la cesta de la compra, por no decir hasta los envases, que es una locura. O Manolo, dice, he notado mucho todo, el pescado y el marisco congelado, por ejemplo. ¿Será porque están en cámaras y cuesta ese mantenimiento? También la carne y los embutidos. Y ahí no tan brusca la subida como en el pescado. Dice, sí que se nota todo aquello que tira de mucho consumo de electricidad.
Ya. Bueno, por ahí van los tiros. Ese es el sentir de la población en cuanto a la cesta de la compra. Y ya no solamente eso, ¿no? Los productos en general también, de cómo estaban y cómo están a día de hoy. Hoy en COPE vamos a estar tratando eso en diversos programas. Los principales comunicadores se van a acercar a la realidad de la calle y nosotros pues también lo vamos a hacer en nuestra medida. Somos lo que somos, somos ponedores, el último eslabón, pero lo hacemos con muchísimo cariño también para conocer qué es lo que está pasando por ahí fuera. Son las 5:34, 4:34 en Canarias. A partir de las 6 de la mañana comienza Herrera en COPE y es muy interesante que Gonzalo Zavalla ahora nos cuente algunas de las cosas que Carlos Herrera pues va a departir y va a comentar a partir de las 6. Gonzalo, buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Buenos días.
El ambiente está denso, ¿eh?
Está denso, sí, está cargado y con mucho protagonismo para la economía, ¿no? Lo venís comentando vosotros, os lo están comentando todos los oyentes. La gente hace cuentas de lo que se gasta en el supermercado y la verdad es que no sale por un pico. Es lo que vamos a salir nosotros a comprobar hoy, todos los comunicadores de la casa, porque efectivamente la situación se complica y no sabemos cómo va a evolucionar, así que vamos a ir a los mercados a que la gente nos cuente pues qué nos podemos esperar de aquí a un futuro no muy lejano, Pulpo.
Bueno, es la realidad y lo mejor que podemos hacer es eso, poner el micrófono de COPE en la boca de las personas que cuenten las cosas tal y como son, que nadie pueda pensar que es que manipulamos.
Nada.
No, esa es la realidad.
Correcto, y además es que no la vamos a contar nosotros, lo va a contar la persona que está detrás del dependiente, vaya, por así decirlo, el que atiende a los consumidores, nos va a decir cómo lo compra él y a cuánto lo vende. No lo vamos a decir nosotros, lo van a decir ellos.
Así es, bueno, de todas formas el día da para muchas más cosas porque información hay por un tubo.
Correcto, empezábamos el boleto de las 5 hablando de la apertura del año judicial, contábamos que Sánchez hizo un cambio en la ley para poder nombrar a magistrados afines en el Constitucional y así también poder tener mayoría progresista de cara a ciertas leyes polémicas. Los jueces amenazaban con bloquear esos nombramientos, pero parece que esta noche se han abierto a hacer esos nombramientos, pero bajo sus condiciones. Así que vamos a hablar con uno de esos vocales para que nos cuente cuál es la situación ahora mismo y en qué punto está la negociación. Además, vamos a repasar el debate de ayer entre Sánchez y Feijóo y a escuchar la opinión de Herrera sobre ello. Y también vamos a conocer las novedades que hay alrededor del MidCat. Ya sabes, ese gasoducto que la intención es que conecte España con Centro Europa. Francia ya dijo ayer que no. Y ahora parece que la Comisión Europea se pone un poquito de perfil. Aún así, la ministra Teresa Rivera dice que se va a debatir el viernes. Ya veremos.
¿Cuánto peso tiene Francia en la Unión Europea como para que sean capaces de vetar algo que quieren diferentes países de la Unión?
No es tanto que sean capaces de vetarlo, sino que como al final el gasoducto pasa por su territorio, pues son ellos los que deciden lo que pasa y lo que no pasa por su territorio. También es verdad que Francia tiene 4 plantas regasificadoras, España tiene 7. Si traemos el gas licuado desde Estados Unidos, pues España tiene ventaja respecto a Francia. Si el gasoducto se hace desde España, pues Francia ¿en qué lugar queda? Pues en un muy mal lugar. Por eso Francia no quiere que nuestro país pues se convierta en el principal exportador de gas ahora mismo en Europa. Así que...
¿Y por último?
Por último, Pulpo, te voy a contar un proyecto que ha empezado en China, que la verdad, yo creo que vas a alucinar. Estamos de acuerdo en que todos hemos sufrido con la pandemia. Vivimos 2020 como una auténtica pesadilla y durante muchos meses, la verdad, no teníamos muy claro qué iba a pasar. 2 años después del inicio del COVID, una ciudad china está pagando 300 euros a todo aquel que dé positivo en coronavirus. ¿Por qué? Te preguntarás. Porque la intención es tener a los contagios bien localizados y controlados, y si les das 300 euros, pues es más probable que el contagiado lo diga en vez de optar por callárselo e ir contagiando por ahí. La medida tiene su objetivo, en eso estamos de acuerdo, que es controlar los contagios, pero la verdad es que es de locos el mundo en el que vivimos, Pulpo.
Pues sí, es lo que hay. Pues a partir de las 6 estaremos pendientes de lo que Carlos Herrera nos va a contar a todos los oyentes de COPE, sobre todo para analizar y entender cómo viene la jornada en cuanto a la información y al análisis, que esto siempre nos viene muy bien. Gonzalo, tú estás notando el abrazo entonces, ¿no?
Lo estoy notando, lo noto todas las noches sobre esta hora, me aprietan las costillas.
Pues ala, cierra al salir.
Un abrazo.
Hasta luego, hermano. 5:37, hora menos en Canarias. Hay muchísima gente que a esta hora está trabajando.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Gracias, Pepe Domingo Castaño. Uno de ellos es David Ortega, que está arrancando ahora mismo desde París con dirección a Madrid. Para que, todos los que están terminando las vacaciones y los que empiezan ya en los trabajos, pues lleguen con normalidad. Somos conductores de autobús, me dice David Ortega.
Crisanto López nos da los buenos días. Trabaja de motoserrista, un trabajo duro, pero estás todo el día entre eucaliptos y pinos. Naturaleza pura y dura.
¡Ole! Buenos días, ponedores.
Buenos días.
Aquí andamos en la carretera, de chofer y nada, vamos para Pamplonica. Un saludo a todos mis paisanos asturianos y vamos para allá.
Qué bien, oye, pues si va todo bien, en octubre estaré por Gijón, en un local donde tendré mucho gusto de recibir a un montón de ponedores. David Arroins González nos da los buenos días, las buenas noches, que nos está escuchando desde Corbera, en Murcia. Él es vigilante de seguridad y dice, me gusta esperar la hora de vuestro programa para poder escucharos. Nos manda un saludo, vea.
Milagros López también ha escrito a Facebook, dice que nos escucha desde Avilés, está cocinando y al mismo tiempo poniendo las calles.
Toma ya.
Buenos días, Pulpo. Yo cargado de huevos para Holanda.
y voy por Lille. Un saludo.
Genial, por estas en rondas de ponedores donde nos damos cuenta de los trabajos, los duros trabajos que se realizan en la madrugada y toda esta gente que muchos se meterán en la cama, pero otros todavía les quedan unas cuantas horas y nos lo cuentan aquí. facebook.com/poniendo las calles y también nuestro WhatsApp 662-942-605. Un consejo.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
¿Por qué España es el único país de Europa que no ha alcanzado los niveles económicos prepandemia? ¿Va a deflactar el IRPF para dejar de ganar dinero el gobierno con la inflación? ¿Va a dejar de endeudar España mientras todo el mundo paga más por su hipoteca por la subida de los tipos de interés?
Si Carlos Herrera no se hiciera preguntas en COPE todos los días, ¿quién se las haría?
Nadie. Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Y enseguida le damos la del pulpo a Carlos Herrera. Mientras tanto, nos toca hablar de motor con todo un experto en este sector. Él es Alfonso García, Motorman. Alfonso, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Un placer tenerte con nosotros para este momento del programa. Más que nada porque en este recién estrenado curso escolar 2022-2023, yo creo que la educación vial se hace obligatoria en colegios e institutos, algo que tú, por ejemplo, llevabas años reclamando. Me imagino que estarás contento.
A ver, contento depende, a medias.
Anda. Un zasca.
Porque esta educación vial no va a ser impartida como asignatura independiente. Sí, es verdad que será obligatoria y los alumnos deberán realizar exámenes, pero la educación vial se integra en otras asignaturas como conocimiento del medio, o educación en valores y de manera especial en la de educación física. Esto, sinceramente, a mí que me lo explique.
Claro.
Se incluirá tanto en alumnos de primaria, secundaria y bachillerato. Decir que en otros países de Europa, desde hace tiempo, los grandes llevan muchos años enseñando educación vial como asignatura obligatoria durante todo el aprendizaje. Incluso Suecia, fíjate, país pionero en seguridad vial y educación vial, cada colegio tiene un consejo de educación vial. Es verdad, Pulpo, que aunque la educación vial llega tarde a España, por lo menos ayudará a que los niños y menores de edad hagan una mejor y más responsable utilidad de esa tan manida movilidad urbana, de esa tan peligrosa, para mí, moda, como son los peligrosos patinetes eléctricos o las dichosas bicis.
Yo a mí me da pánico cuando veo a muchísimos chavales que están con los patinetes, que no llevan ni un chaleco ni una luz, que se enfrentan a unas calles. Cuando vengo aquí a la radio de madrugada, veo mucha gente con los patinetes eléctricos. Digo, pero chicos, es que estáis cruzando un semáforo, no estáis mirando por seguridad, por si alguien se lo salta o no. A mí me da mucho miedo esos comportamientos. ¿Qué quieres que te diga?
Menores.
Me da miedo, de verdad.
Menores y mayores que no tienen ningún tipo de conocimiento de educación vial, de seguridad vial. Eso sí, a mí, por supuesto, tienes que pasar por un curso, pagar unos exámenes, son caros, pagar muchos impuestos para poder conducir un coche.
Bueno, vamos a cambiar de tema porque mencionas impuestos y la gente nos enfadamos. ¿Qué quieres que te diga? Que ya bastante nos están sacando. Pero fíjate, yo creo que ante la escasez de conductores profesionales, Fenadismer, por cierto, la de camioneros que nos escuchan, Alfonso, no te imaginas la de transportistas que escuchan este programa de radio. Es impresionante. Yo quiero que les quieras más todavía, ¿eh?
Pues ya sabes que les quiero muchísimo, no tanto como a mi mujer, pero por eso les quiero a todos muchísimo.
Bueno, pues ahora Fenadismer está ofreciendo formación online a nuevos conductores de la llamada España vaciada. Y esto también está bastante bien.
Sí, porque ante esa situación de desempleo en España, el porcentaje de empresas del sector del transporte por carretera están pues experimentando dificultades para poder cubrir sus puestos vacantes. En torno se calcula al 20%, estimándose más de 10.000 ofertas de empleo que permanecen vacantes por la falta de candidatos disponibles. Por ello, en los acuerdos suscritos entre el Ministerio de Transportes y las asociaciones de transportistas, pues bien, Fenadismer informa que ha organizado un curso de formación en modalidad online para la obtención del CAP inicial, el certificado de aptitud profesional, para facilitar la integración de los nuevos conductores profesionales, muy en especial de jóvenes procedentes de zonas rurales alejadas, donde existe mayor dificultad Por tanto, el curso se impartirá a partir de mediados de este mes de septiembre y, por supuesto, se puede inscribir cualquier alumno de cualquier lugar de España que quiera ser conductor profesional.
Uh-huh. Motorman, como tú tienes datos de toda índole, sí que me gustaría saber cuáles han sido los camiones más vendidos en España el pasado mes de agosto, porque en agosto se han vendido unos cuantos camiones.
Sí, a pesar de que es un mes que lógicamente es un periodo donde los fabricantes entregan normalmente menos modelos, menos unidades, porque la actividad lógicamente desciende. Pues bien, el top 5 de los camiones más vendidos es el siguiente. Primera posición para el Iveco Segway. Uh-huh. En el segundo lugar, el Actros de Mercedes. Completando el podium, el Scania Serie R. Y luego, a continuación, el cuarto y quinto puesto para la gama FH de Volvo y la gama T de Renault Camiones.
Genial, eso está francamente bien. También hay taxistas de toda Europa que se están, bueno, pues a punto de manifestar en Bruselas contra el lobby de las VTC. Aquí hay gente que se está movilizando y mucho. ¿Esto cuándo lo van a hacer? Y algún día tendremos que hablar de que hay conductores, y vamos a hablar claros, de VTC que conducen muy mal.
Y que muchas veces van dormidos. Que me perdonen, pero yo sé que hacen muchísimas horas. Ese quizás sea el problema, que no hay control de tiempos de conducción.
Pobrecitos.
Lo mismo que los camioneros están abrasados con esos tiempos de conducción y descanso. Que me perdonen, yo no tienen la culpa los conductores de VTC, pero se les obliga a hacer muchísimas, demasiadas horas.
Claro.
Y las condiciones en las que están conduciendo realmente son muy peligrosas.
Sí, sí, sí.
Por tanto, que terrible.
No, y lo decimos con cariño y con respeto. No todo el mundo se comporta de esa manera, pero es verdad. Oye, ya hay un dicho en la calle que dice: he visto a un VTC poniendo el intermitente.
Efectivamente. Sí, creo que me escuchó el otro día.
Bueno, precisamente. Oye, que estamos de vuelta de vacaciones, que hay mucha gente volviendo de la playa, que nuestro coche también necesita...
Te cuento lo de los taxis, déjame que te cuente.
¿Ah, que no me lo has contado?
Sí, porque no te lo he contado. Es que jueves 8 de septiembre, perdón, pasado mañana, jueves 8 de septiembre, los taxistas procedentes de toda Europa han convocado una manifestación con una marcha por las calles de Bruselas,
claro,
con el objetivo de visibilizar la situación del sector del taxi y poner en evidencia la actuación de la Unión Europea frente al lobby de las VTC. Los taxistas europeos, entre ellos 50 taxis españoles, serán recibidos por la Comisaria Europea de Transportes, Adina Baleán, según ha informado el presidente de la Asociación Nacional de Taxis, Julio Sanz.
Es curioso, ¿vale? Es curioso. No, pues está muy bien que nos lo cuentes aquí en Poniendo las Calles. Y aquí queda dicho, que te lo escucha mucha gente.
El jueves 8 de septiembre en Bruselas.
Uh-huh. Perfecto. En cuanto a la vuelta de vacaciones, los kilómetros que hemos hecho, que hemos vuelto de la playa, que nuestro coche está con la necesidad de ser revisado, normalmente hemos hecho más kilómetros que con nuestro vehículo, que ha sufrido altas temperaturas y mayor carga. Y eso es muy importante. ¿Qué puntos son los que tenemos que revisar? Que hay gente que lo está preguntando.
A ver, lo primero, Pulpo, y más importante, yo sé que tú eres de los que cuidan mucho los coches.
Si hemos estado
en zona de costa, en zona de playa, no solo debemos quitar la arenita que está en las alfombrillas, en el maletero, debemos lavar bien el vehículo para quitarle el salitre o la salitre, ese verdadero enemigo de la carrocería y de la pintura, junto a la humedad, que además dañan las gomas. En ese lavado debemos prestar especial atención y limpieza a los bajos del vehículo, esos grandes olvidados. Y en cuanto al resto de puntos a revisar, pues en primer lugar, revisar neumáticos, después el capítulo de líquidos de refrigerante, frenos, aceite, sin olvidar los filtros de aceite, aire y habitáculo. Y también, por último, un punto importante a revisar en el sistema, es el sistema de frenos. Y, por supuesto, ahora que vamos hacia días más cortos, revisar el alumbrado del coche, faros y luces.
Eso es muy importante. Ya para finalizar, que enseguida tengo que dar la del Pulpo, hay más de 10.000 camiones que van a dejar de emplear el tacógrafo en sus recorridos diarios. Lo que no sé es el por qué. Espero que sea porque hay una nueva tecnología.
No, en este caso es porque es una próxima legislación del gobierno que va a regular el uso del tacógrafo para hormigoneras y transporte de maquinaria en camión, para traslados de menos de 100 kilómetros alrededor, para adaptarse al nuevo reglamento europeo de tiempos de conducción y descanso. Esta nueva medida afectará en la práctica a más de 10.000 hormigoneros, hormigoneras y miles de transportes en góndolas, volquetes, muchos de ellos ahora mismo en carretera, que transportan vehículos destinados a la construcción, y con ello la nueva normativa trata, pues eso, de introducir regulaciones más flexibles en determinados aspectos de la conducción diaria y semanal, y la exención del uso del tacógrafo.
Genial. Alfonso, no hay tiempo para más. Yo me voy a ir poniendo la sintonía de Dar la del Pulpo. ¿Tú cómo sales de aquí?
Y yo, si alguien me escucha, me voy a ir poniendo
El Intermitente. Las 5:49 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Estamos a miércoles 7 de septiembre de 2022 y las calles están prácticamente puestas, pero todavía no hemos rematado. Hay que dar la del pulpo a Carlos Herrera. Herrera, buenos días.
¿Qué está pasando?
Pues está pasando que vamos a disfrutar un montón con los artistas, las artistas que te voy a poner ahora, porque yo soy muy de Gloria Gaynor, no sé si te lo he dicho alguna vez.
Sí, alguna vez la has puesto, además, y me parece bien, está simpática.
Está simpático, y además fíjate, la tía, qué buena versión hizo de este temazo que me vuelve loco. Yo creo que lo canta con mucha energía. Ella ha sido siempre de elevar mucho la voz. Hoy que está de cumpleaños esta mujer, este Reach Out, I'll Be There, es toda una bandera de la música americana y suena francamente bonita esta versión.
Pues ya de paso que me bajen un poquito a mí y que te suban a ti.
Vale. Eres tan especial, Herrera.
Sí, no, es que el sonido tiene que ser bueno para apreciar estas cosas.
Bien. Es un tono muy alto para estar cantando una canción que dura casi 3 minutos y medio con esta energía, y es una mujer que tiene un poquito de peso de más, y a mí, oye, son preguntas que yo me hago, la tía lo hace francamente bien y aguanta ese nivel todo el rato, ¿no es fácil?
No es fácil, no.
Luego, otra...
Me gusta esta, pero insisto, bajadme a mí y subirte a ti.
Vale, perfecto.
Otro temazo. Retorno de... y bajarme a mí la emisión.
Otro temazo de Gloria Gaynor. I am what I am. Me encanta esta canción, Herrera. Hoy está de cumpleaños. Gloria Gaynor cumple 73 años. Y fíjate qué pelotazo de canciones te he puesto ya. Y todavía no he puesto su bandera.
Esto tiene una buena versión, Shirley de Bassey, ¿eh?
Sí, también. Es verdad. Me estaba haciendo una lista de canciones, estoy leyendo un libro de la discoteca 74 de Estados Unidos, de Nueva York. Madre mía, lo que se cocía ahí y qué grandes canciones, y sobre todo el peso que adquirió esa discoteca con las canciones y con los artistas de la época, ¿eh? Son muchas las canciones, muchas las versiones que Gloria Gaynor hizo sobre esos clásicos de la música disco de la época, canciones que no eran originarias suyas, ni muchísimo menos, pero que ella le dio su toque personal y funcionaron francamente bien. Herrera, este Never Can Say Goodbye es todo un pelotazo también, ¿eh?
Eso lo ha bailado yo creo que todo el mundo, ¿eh?
Sí, es verdad.
Antes o después en la vida has bailado esta canción.
Sí.
Soberbia y la... No es la única versión que hay, ¿verdad? Pero es contagiosa.
Sí, señor. Es verdad. Pues hoy estamos celebrando en Poniendo las Calles, Herrera, el cumpleaños de Gloria Fowles, que es como realmente se llama esta cantante, esta música, esta actriz de televisión y también compositora. Eligió muy bien las canciones que tenía que versionar y se supo rodear. Era muy amiga de los OJs, de los Mother, Father, Sister and Brothers, y la tía hacía unos bolos a mí. Unos bolos, entre unas actuaciones entre todos ellos, tenía que ser un espectáculo.
Sí, pero sigue por ahí cantando, ¿no?
Sí. No hace mucho estuvo actuando en Murcia.
Oh.
Y creo que también es una fija del Starlight de Marbella, ¿eh?
Sí, que ¿Crees que los niños han caído al Starlight?
Uh-huh. Ha tenido unos cuantos pelotazos esta mujer en Starlight. Y lógicamente, Herrera, y quiero cerrar con la que es su bandera, su canción bandera, el I Will Survive. Tú ten en cuenta que esta es la versión original, que cuando se publica hacen una versión de casi 8 minutos. Luego se hizo un edit que dio la vuelta al mundo y que se situó en lo más alto de las listas musicales. Pero esta es la bandera de Gloria Gaynor, y esto es todo un número uno muy reconocible, y que esta mujer pues nos ilustró a finales de los 70. Pues las calles te las dejo puestas, Herrera. Anda que no tienes tú hoy cosas que contarnos, ¿eh?
Pues no sé por dónde empezar, ¿eh? Fíjate lo que te digo.
Uh-huh. ¿Sabes que ayer hubo debate? No sé si lo pudiste ver.
Estaba en la Vuelta Ciclista a España. Pues... vi un poquito, lo seguí, escuché. Ahora me he visto partes esta noche. Pasa que era, bueno, lo llamamos debate, pero no era un debate.
Efectivamente.
Claro.
Efectivamente. Hay que tener los cuadrados para ser presidente de gobierno, este presidente de gobierno, y llamar mentiroso al líder de la oposición, ¿eh?
Sí.
Es un valiente,
sí,
¿eh? Es muy valiente Pedro Sánchez.
Es muy,
¿eh?,
desahogado, sí.
Sí, pues lo hizo, Herrera, lo hizo. Bueno, te escuchamos con mucha ansia. Habitas, papáis.
A ver si me arregláis la señal esta, hombre, que no te he escuchado prácticamente nada de lo que ponías.
¿Sabes quién era yo?
Tú eras el que cantabas, ¿no?
Soy el pirata. Ah, el pirata. Claro. El pirata.
Escuchas Poniendo las Calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Nutrición deportiva y alimentación saludable de la mano de HSN. Proteínas, creatina, colágeno, glutaminas, vitaminas. Encuentra en su amplio catálogo de productos todo lo que necesitas para una vida sana. ¿Que aún no los conoces? ¿A qué esperas? Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
Ayer me pararon por la calle y me dijeron: oye, ¿te puedo quitar unos segundos? Y yo le respondí: no, hombre, porque con esos segundos puedo ganar todo el tiempo del mundo echando mi Euromillones. Porque este 9 de septiembre hay bote especial de 130 millones como mínimo. Y yo te daría unos segundos o hasta un minuto, pero con ese premio. Este viernes 9 de septiembre, bote especial de 130 millones como mínimo. Euromillones, dueños del tiempo.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Siempre quieres más y más y más. Verano. Por eso, estira tus vacaciones con más verano de Viajes El Corte Inglés y Travel Plan. Hasta el 22 de septiembre reserva sin gastos de cancelación desde solo 15 euros y disfruta de Turquía, Egipto o más cerca, de nuestras islas. Consulta condiciones y consigue más verano con Viajes El Corte Inglés y Travel Plan.
¿Qué sabor deja en la boca el viento, el sol, el frío? Esto es Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
Era tal la pasión de Marilyn Monroe por los perros que dijo: los perros nunca me muerden, solo los humanos, mientras acariciaba su bichón maltés. En Línea Directa compartimos su pasión por las mascotas. De haber tenido un percance en coche, habríamos cuidado también de su perro con hasta 1.000 euros en veterinario.
Cámbiate y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche y además la cobertura de mascotas de regalo. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Cariño, ¿qué son esos avisos?
Son los más de 700 talleres Eurorepar Car Service. Hay por todas partes. Hay un taller muy cerca de ti. Eurorepar Car Service, tu taller de confianza. Ven y ahorra en el mantenimiento anual de tu vehículo. Toda la información en eurorepar.es.
¿Preparados para la vuelta al cole? En Vision Lab, gafas graduadas para niños, montura más cristales antirreflejantes, solo 59 euros y graduación de la vista gratis. Más info en visionlab.es.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Lo más interesante del día seguramente
toda la información y el mejor análisis para saber cómo te afecta lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
Editorial.
Cadena COPE.
La sociedad chilena ha dicho no a la constitución sometida a plebiscito el pasado 4 de septiembre. Votantes de derecha, liberales, democristianos y socialdemócratas, ciudadanos sin adscripción partidista y votantes de listas independientes han decidido que la sociedad merece una constitución nueva, pero no a cualquier precio. Hace dos años, el 80% de los chilenos votaron a favor de la reforma constitucional. El no, lejos de representar a los nostálgicos de la dictadura, ha sido la respuesta de una sociedad que rechaza la confrontación, la ideologización de la Carta Magna y su identificación con un ejecutivo, la plurinacionalidad, la desaparición del Senado o la indefinición jurídica con respecto a la protección y garantía de algunos derechos fundamentales básicos. El texto constitucional ha sido fruto de una convención constituyente cuasi revolucionaria.